Vamos a recibir ya a la periodista y escritora venezolana Karina Sainz Borgo, nacida en Caracas en 1982, porque acaba de publicar en el sello Lumen la novela El Tercer País. Sainz Borgo, afincada desde hace tiempo en España, es periodista cultural y escribe sus artículos y entrevistas para varios medios. Además ha publicado unos cuantos libros periodísticos como Caracas Hip Hop, Tráfico y Guaire, El País y sus intelectuales y Crónicas barbitúricas. Hace 2 años nos sorprendió a todos con su primera novela, La hija de la española, una novela soberbia sobre una Venezuela desvencida y desmantelada, que fue traducida a 26 idiomas y recibió muchos premios. El Tercer País es su segunda novela y hay que decir que entronca con lo mejor que ha dado la literatura latinoamericana desde los tiempos del boom. La historia está protagonizada por Angustia Romero, que como tantas personas huye de su localidad natal, donde ya no se puede vivir, ha estallado la peste, para encontrar un lugar donde sobrevivir. Por el camino hacia la frontera perderá a sus 2 gemelos y temesinos y a su marido. Y en un mundo de narcotraficantes, paramilitares, caciques, políticos corruptos, miseria y explotación y misericordia, solo encontrará consuelo una mujer extraordinaria y brava, Visitación Salazar, responsable de un cementerio ilegal. El Tercer País, donde entierra a los desheredados de la tierra, aquellos de los que nadie quiere ocuparse. Es un placer saludar de nuevo a Karina Sainz Borgo. Hola Karina, bienvenida a Radio Euskadi.
Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por esa presentación. Realmente no puede ser más precisa la descripción del argumento, cosa que a mí me cuesta bastante sintetizarlo, y aparte muchas gracias por tan bella y generosa recibimiento.
Hoy estamos realmente de verdad, te lo digo, impresionados con tu novela. Cuéntanos cómo nace este libro.
Bueno, este libro nace justo en los primeros meses de promoción de La hija de la española, uh-huh. Que yo me volqué a escribirla y me volqué a investigarla porque necesitaba una historia que me hiciera compañía y que me hiciera trabajar, ¿no? En lo que venía, que yo no era muy consciente de lo que me venía encima, eran muchos viajes, muchas presentaciones, y en una de esas escucho y llega a mis oídos, la historia de una mujer que entierra personas que no tienen quienes de sepultura a cambio de la voluntad. Uh-huh. Así que decido moverme rápidamente, conocer a esta persona y las personas que trabajan con ella. Y bueno, a partir de ahí empecé a hacer una serie de preguntas y seguí trabajando el tema de la frontera, uh-huh. Y de la compasión en esa frontera.
Sí, sí.
Así que de alguna manera esa fue la inspiración, ¿no?
Uh-huh. Es un libro, Karina, en el que se manejan los temas que hemos leído muchas veces en las literaturas de América Latina: el cacique, el corrupto, los paramilitares, sí, los narcos, los desfavorecidos, la explotación. Da la impresión de que es una espiral difícil de romper, ¿no?
Digamos que es algo universal, uh-huh. Vamos a decir que siempre hay alguien que actúa como las veces de un poder excesivo. Normalmente suelen existir personas que deciden comprometerse en el sentido de ayudar a los demás. Y por eso a mí me recordaban, tanto Visitación como Angustia, me recordaban Antígona. Ajá. Realmente me ofrecían la foto de vuelta a Antígona como gran personaje. Y de alguna manera eso nos demuestra que siempre ha habido un tirano que tiene una ley excesiva, porque en el caso del Tercer País, quienes tienen poder imponen a los demás una ley arbitraria que ellas van a violar para hacer lo que le consideran justo. Uh-huh. Entonces, eso por una parte. Pero luego tenemos al cobarde, por ejemplo. Tenemos al cobarde, al colaboracionista, al testigo, uh-huh. que, insisto, son estampas humanas que tienden a aparecer en sea cual sea la historia, sea cual sea el contexto y sea cual sea el tiempo.
De todas formas, con este panorama de fondo, no era muy habitual en las novelas que se basaban en él que encontráramos a mujeres protagonistas, y mujeres además que no son sumisas, sino que son mujeres que toman las riendas de su vida a pesar del peligro que implica esta decisión, ¿no?
No, yo te entiendo lo que te refieres, en el sentido de que puede que no nos parezca tan común, pero lo es. Es decir, creo que a lo largo de la historia, por lo menos de Europa, y estoy convencida de que en América es igual, las mujeres siempre han tenido un papel muy importante, de la memoria, de resguardar la memoria, de alguna manera de dar sepultura. Siempre hay un elemento mucho más complejo, ¿no? En la figura femenina, culturalmente hablando, me refiero. Es decir, en el papel, lo que se espera de la solidaridad y los valores que se esperan. Y por eso cito a Antígona, porque me parece el mejor ejemplo, porque Antígona realmente no solo quiere enterrar a su hermano, porque sí, es que el otro ha muerto también, o sea, los dos se han asesinado los unos a los otros. Uh-huh. Y ella lo que decide es sencillamente decir, voy a enterrar a mi hermano, el que no me permite el edicto de enterrar, porque es justo, es lo justo. Entonces, por eso es que yo quería dibujar y proponer estos dos personajes, porque me permitían revisitar algunos elementos de la historia de Antígona, pero también del ejercicio de la piedad y de la compasión.
Oye, ya nos has dicho cómo surge el personaje de Visitación Salazar, pero ¿cómo surge el de Angustias Romero?
No, hombre, no, pero esto es una ficción, es decir, yo no puedo... No tenía ningún sentido que yo hiciera en sí mismo la historia del personaje. Tenía que crear una historia, tenía que crear una situación. Todos los personajes son de ficción. Están inspirados en personajes, a lo mejor de un poco de aquí, un poco de allá, pero realmente es una elaboración literaria para poder poner en marcha, ¿no?, una épica, ¿no?, una mujer que se marcha de, como tú muy bien has explicado, se marcha de su pueblo huyendo de una peste, pero se va desesperada porque no quiere que sus hijos crezcan en un lugar donde la gente pierde la memoria, y emprende una travesía larguísima sin saber y sin tener certeza que va a lograr completarla, pero como no tiene otra opción, se los lleva. Yo, claro, ¿cuántos seres humanos desesperados no cruzan fronteras así? Yo creo que muchos.
Sí, sí.
Y muchos, muchos, y nos cansamos de verlos todos los días. Uh-huh. En las noticias, ¿no? De que se terminan normalizando como parte del paisaje informativo. Y Angustias Romero es la épica de esa lucha.
Hay varios elementos en la novela que están muy cerca del realismo mágico sin serlo. Por ejemplo, la situación de la peste, la existencia del cementerio ilegal, la aparición de personas que parecen aparecidos sin serlo, el ambiente de pesadilla. Es casi realismo mágico, pero reconvertido en realismo pesadilla, ¿no? O sea, quiero decir, en ningún momento caes en la magia, pero hay esa sensación de irrealidad todo el rato, ¿no?
Sí, eso es cierto. Hay deliberadamente una sensación de irrealidad que alimenta las paradojas de la novela. Es decir, estamos en una frontera, esta es una novela de frontera, de límite, lo que separa a los vivos de los muertos, el cementerio, lo que separa la verdad de lo sobrenatural, o lo explicable con la razón de lo sobrenatural, lo que separa a los buenos y los malos. Esa sensación de límite siempre está al filo en la novela. El lector no sabe muy bien si se fija, se fijará, se dará cuenta cuando hay toda una explicación racional, pero que en realidad coge forma frente a sus ojos como si fuera algo mágico. Ajá. Y probablemente la magia o lo sobrenatural provenga más bien de los miedos que tiene el personaje cuando huye, o lo que ocurre, o la desesperación, o incluso las evocaciones. Y por eso está tan pensado para que funcione así.
Por cierto, la lectura de este libro es muy actual. Esa peste podría parecer nuestra pandemia. ¿Nuestra realidad pandémica ha tenido que ver algo en la construcción de la novela?
Pues mira, me ¿cómo te digo? Me espanta, de alguna manera, porque cuando yo me senté a escribirla, digamos que la idea original de la peste ya estaba, como la peste del olvido. Y yo dije, Dios mío, ¿cómo se me ocurre? Porque además cuando llegó el confinamiento yo me dediqué a pulir la novela.
Sí.
Estuve a punto de quitarlo, lo de la peste,
porque
me parecía que iba a cantar mucho, pero dije, no, a mí se me ocurrió primero. Entonces lo que hice fue, bueno, deslavarlo mucho más, convertirlo en algo alegórico, completamente, porque realmente la peste podría ser cualquier cosa. La peste podría ser desde un diluvio, un terremoto, algo que supera a los individuos que tienen que sobreponerse, ¿no?, al episodio.
Uh-huh. Por cierto, prácticamente todos los hombres que aparecen en este libro son unos canallas, y los pocos personajes honrados son mujeres. Unos provocan el sufrimiento y otras tratan de mitigarlo. Claro, evidentemente son las consecuencias terribles de la sociedad machista.
Claro, pero no solamente por eso. No es tanto eso. Hay dos cosas. Uno, que yo creo que hay determinadas zonas, sobre todo en las zonas de mayor carestía económica, social, en el que las mujeres están colectivamente, o sea, en el grupo del que forman parte, están obligadas a ejercer un poder que, dentro de su familia y dentro de su casa, que no es reconocido fuera, pero ellas lo asumen como parte, ¿no? De lo que creo yo que es una madre o una formación, o ella es la que carga a los hijos en sus cargas, en sus cajas de zapatos. Uh-huh. O sea, ella es la que asume esa responsabilidad. ¿Qué pasa? Que de alguna manera eso predispone, ¿no? Ellas no son muy generosas, ellas también son bastante crueles, porque Angustias y Visitación están acostumbradas a sobrevivir en un medio tan violento que ellas no son las madres dulces y no. Es cierto que los personajes que detentan la autoridad, eso sí, los que se han hecho con ella, la han tomado por asalto o se benefician de esa autoridad, actúan en función de sus propios intereses y por eso les importa muy poco lo que hay a su alrededor. Entonces, claro, es más bien un retrato moral, ¿no? Más que un tema de género en sí mismo. Hay hombres que en el libro que intentan redimirse en su sentido de ser cobardes, de eludir su responsabilidad individual.
Sí, con sí, el político corrupto, por ejemplo.
Exactamente. Entonces, bueno, yo diría que es más bien una cuestión de trabajo, de un retablo moral, ¿no? Más que cualquier otra cosa.
Ya hemos dicho que hay dos personajes absolutamente maravillosos, que son Angustias Romero y Visitación Salazar, pero hay otro personaje enternecedor y trágico que a mí particularmente me ha conquistado, que es el de la niña Consuelo, abandonada por todos, explotada por todos, que establece una conexión casi materno-filial con Angustias. Sí. No sé si has querido hacer una especie de paradigma de la situación de tantos menores en el mundo con este personaje, con Consuelo.
Lo que necesitaba con Consuelo era alguien que eventualmente pudiese contar la historia. Necesitaba un testigo. Pero Consuelo como personaje no se sostenía para tal fin, que cuando ya el lector lo verá, era necesario que Consuelo tuviera otro desenlace. Pero yo necesitaba otro punto de vista, porque lo veréis los lectores. Hay una mirada según cada personaje. Por eso tiene ese efecto de novela coral. Sin hablar todos, están presentes. Entonces quería que Consuelo visibilizara eso.
La historia tal como la cuentas, Karina, podría haber sucedido en el pasado e incluso podría suceder desgraciadamente en el futuro, pero sucede en nuestro hoy. ¿Ha sido deliberada esa especie de indefinición temporal?
Sí. A mí me encantan las alegorías, me gustan mucho, me parecen que te dan una libertad tremenda para escribir. Y es cierto, por ejemplo, que tanto el tiempo, que es ambiguo, lo sabemos solo por un epitafio, el año en el que ocurre, pero el territorio es ficticio también, es una creación ficticia, como La Comala de Pedro Páramo, que por eso la novela tiene un arranque que es prácticamente un saludo a Juan Rulfo, en el sentido de pidiendo, digamos, haciendo una reverencia, y pidiendo permiso, ¿no?, para eso, porque me gustan esos sitios en los que puedes mezclar varios.
Y luego está tu estilo, que nos conquistó en tu primera novela, ese estilo forjado en torno a frases cortas, muchas veces secas, una expresión directa, que no sé si viene del periodismo o de otro lugar, no sé.
Yo creo que viene de otro lugar. Es decir, el periodismo me dio las herramientas para afilar muy bien los instrumentos. Pocas palabras, frases cortas. Porque antes, cuando se trabajaba en prensa escrita, todavía se trabaja, pero cuando realmente no te podías permitir demasiado lenguaje, tú no podías desperdiciar párrafos en tonterías, ¿no? Tenías que decirle al lector, quédate. Entonces yo tengo la sensación de que eso en mí creó un ritmo y una conciencia muy clara de eliminar las subordinadas, las oraciones subordinadas, ¿no? Ir directo. Y yo creo que eso se quedó en mi manera de escribir y bueno, y se fue modificándose a lo largo del tiempo.
No vamos a desvelar el final, pero me ha gustado muchísimo. No sé si lo tenías claro desde el principio o es un final que ha ido surgiendo según has ido escribiendo la novela.
Sí, el final estaba decidido. Lo que no estaba tan decidido es que fuera tan a lo bestia. Eso sí se me fue un poco de las manos. Sí, la verdad es que sí. Es que si te digo lo que originalmente tenía pensado, me cargo la conversación.
No, por favor, no. que los que nos están escuchando van a querer leer la novela pronto.
Sí, la cosa es que el lector lo pille en paños menores. O sea, que no se espere nada de lo que va a pasar. Y que termine, bueno, impresionado frente a aquello.
Claro. Oye, Karina, ¿habrá nuevo trabajo de ficción pronto? ¿Cómo está eso ahora en estos momentos?
Bueno, yo estoy trabajando en eso. Creo que a lo mejor me tomará un poco más de tiempo este, porque es más ambiciosa la siguiente. Es mucho más complicada, tiene más fuegos artificiales, tiene más mecanismos que tengo que tener medidos y minutados. Entonces, pero sí, vamos, que de hecho aquí donde estamos tengo abierto el ordenador, estaba escribiendo una parte, intentándolo.
Que será otra novela entonces, vamos.
Sí, claro. Uh-huh. Yo no quiero decir tonterías, pero a mí es el género que más me gusta y en el que me siento más cómoda. Bueno. Me gusta muchísimo.
Bueno, pues hasta que llegue eso, aquí está el nuevo trabajo de Karina Sainsborgo, El tercer país, una novela extraordinaria que ha publicado Lumen. Pues muchas gracias, Karina, por
gracias
estar
con nosotros
y mucha suerte.
Gracias.
Hasta la próxima.